Hola, buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Iván Pérez Armenti, hoy por Fernando del Rincón. Esta noche comenzamos Conclusiones en México. Falsarios, inmundos, una vergüenza, periodismo en decadencia. Esos fueron solo algunos de los calificativos que el presidente de México dedicó al diario The New York Times por develar una supuesta investigación del gobierno de Estados Unidos sobre un presunto financiamiento ilegal de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Lo veremos, pero además, analizando las dos caras que está dando el gobierno de Javier Milei en Argentina antes de cumplir los 90 días de mandato. Luna de miel con círculos económicos y políticos, pero divorcio con la calle. Pero antes de todo esto, una noticia de última hora. La justicia de Panamá libró una orden de captura contra el expresidente Ricardo Martinelli en un giro que busca evitar que el exmandatario evada su responsabilidad ante la justicia panameña por el estatus de asilado que obtuvo del gobierno de Nicaragua. Nuestra compañera Elizabeth González se encuentra frente a la embajada de Nicaragua en Panamá. Elizabeth, adelante con toda la información.
Gracias, muy buenas noches, Iván. Pues sí, me encuentro afuera de la Embajada de Nicaragua en Panamá, donde permanece en condición de asilo el expresidente Ricardo Martinelli desde el pasado 7 de febrero aproximadamente, y él hoy se entera pues que el órgano judicial, a través del juzgado tercero liquidador, admite una solicitud por parte del Ministerio Público de que se le cambie la medida cautelar que tenía por los casos Odebrecht y también New Business, por el cual había sido condenado a 10 años de cárcel por delito doloso, blanqueo de capitales en la compra de un medio de comunicación. Se le notifica, él tenía medida cautelar de impedimento de salida del país, así como también notificación los 15 de cada mes. Sin embargo, por estar asilado, esta vez no se notificó. Lo que nos dice su vocero Luis Eduardo Camacho es que desde el día de ayer ya habían sido, se habían enterado de este cambio de la medida cautelar. Y esto cambia algo también el panorama político, y es porque en estos momentos pues el país ya está en campaña electoral, las elecciones son el próximo 5 de mayo y el expresidente Ricardo Martinelli es candidato presidencial del partido Realizando Metas. Y con este panorama la Constitución dice que Ricardo Martinelli no podría ser presidente de la República al haber sido condenado por más de 5 años de cárcel por delito doloso. Sin embargo, todavía es candidato para efectos del Tribunal Electoral, que dice sigue esperando una certificación de que la sentencia está ejecutoriada. También va a afectar el primer debate presidencial, que es el próximo lunes. No se sabe si debería ser el expresidente Ricardo Martinelli o en su lugar, si lo inhabilita el Tribunal Electoral, que sea su candidato a vicepresidente, que ocupe esa candidatura presidencial. Tengo conmigo también al vocero del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho, para que nos diga, señor Camacho, buenas noches, ¿cómo recibe el expresidente Ricardo Martinelli esta noticia de que ya se gira orden de conducción contra él? Entendemos que esto no tiene que ver con la sentencia por el caso New Business, sino por haber incumplido con la notificación periódica.
Bueno, lo recibe sin sorpresas porque es un hecho público y notorio que desde hace más de 10 años Ricardo Martinelli vive una persecución política salvaje que ha llegado pues al punto de estar detenido en ocasión, una detención que fue declarada arbitraria por el grupo de trabajo de la ONU y absuelto en 2 ocasiones en un proceso, y ahora sigue perseguido en ese entonces por el gobierno de Varela, ahora por el gobierno de la
última. Estaba diciendo que esto viene siendo ilegal, ¿por qué?
Mira, en primer lugar te quiero corregir algo, no solamente para efectos del Tribunal Electoral Ricardo Martinelli es candidato, sino es que nosotros no estamos esperando ninguna certificación, ni el Tribunal Electoral puede certificar nada, esperar nada, porque la sentencia no está ni en firme ni ejecutoriada, por diversas razones que obviamente los abogados y los jueces saben.
El Tribunal Electoral dice que está esperando la certificación esa y que por eso sigue siendo candidato. Pero díganos, usted estaba diciendo que no están de acuerdo con esta decisión del juzgado tercero liquidador. ¿Por qué?
Porque primero eso es violatoria de los convenios y tratados internacionales que rigen la materia de asilo político. Recordemos que Ricardo Martinelli hoy es un asilado político protegido por las leyes internacionales al haber sido otorgado ese asilo político por el gobierno de Nicaragua y también en razón de ser un perseguido político. Entonces, esa situación es violatoria porque además, mira, ellos dicen que hay un riesgo de fuga. La fuga es cuando tú no conoces el paradero de la persona que supuestamente tú quieres localizar.
Pero dicen que el asilo se está usando como una forma de fuga.
La fuga, te reitero, es cuando tú no sabes dónde está. Aquí todos saben dónde está Ricardo Martinelli. Si ellos, para cumplir que quedara en firme y que además quedara ejecutoria, ellos saben cuáles son los pasos legales que tendrían que seguir. Pero además, en el caso de las notificaciones, pero además de eso te quiero decir algo. No puede haber, porque además hay diferentes recursos que están pendientes de Ricardo Martinelli y de otras personas que estaban dentro del proceso que no han sido resueltos.
Dígame algo, ¿y qué va a pasar con el expresidente y esta noticia de que si pone un pie afuera, aquí está la policía, se lo puede llevar? ¿Se va a quedar aquí todo el tiempo?
Lo que quiero decir es que, mira, tú dices que el proceso electoral se ve afectado. No, lo único que afecta al proceso electoral es la voluntad del pueblo. Y el pueblo ya decidió que quiere que Ricardo Martinelli, el 1 de julio, entre a la presidencia y va a entrar.
No puede salir de aquí, se lo llevan preso. ¿Qué va a pasar?
Él va a salir el 1 de julio. El 1 de julio va a salir por la puerta. Y lo vamos a acompañar y vamos a acompañarlo a la presidencia de la República para que tome posesión del cargo. Ahí eso es lo que va a pasar el 1 de julio, después que enterremos a Gaby Carrizo y a Cortizo el 5 de mayo en la elección del 2020.
Gracias, señor Camacho. Bueno, han escuchado y también, lo que nos estaba diciendo es que espera todavía que el gobierno de Panamá le otorgue ese salvoconducto que le permita al expresidente Ricardo Martinelli poder irse a Nicaragua. Así que eso es lo que te puedo reportar, Iván, desde afuera justo de donde se encuentra el expresidente Ricardo Martinelli desde hace aproximadamente unas 2 semanas.
Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Era Elizabeth González en vivo desde Ciudad de Panamá. Continuamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu AMLU versus New York Times. Conclu AMLU B corta S N Y T. Recuerden que como siempre recibo todos sus comentarios a mi cuenta de X o Twitter, @IvánPZS. La sombra del narcotráfico vuelve a merodear en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México arremetió este jueves contra el diario The New York Times. AMLO se anticipó a un artículo del periódico sobre una supuesta investigación del gobierno de Estados Unidos sobre un presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2018 y también de pagos posteriores a su elección. El mandatario dijo que todo era completamente falso. Escuche.
Todo es falso. Completamente. Falso. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso lo que sostiene. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro de Palacio Nacional? Pues nada, la nada. En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece? Nada de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times y quienes les mandaron a hacer el reportaje.
Según el diario, el gobierno de Estados Unidos investigaba las declaraciones de un par de informantes que habían dicho que Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cártel de Sinaloa y fundador del grupo criminal Los Zetas, habrían entregado millones de dólares a personas cercanas a López Obrador, entre ellos a sus hijos. Sin embargo, el propio diario recoge la respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, asegurando que no existe ninguna investigación contra el presidente de México. El diario indica que, aunque funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y personas relacionadas con López Obrador, no hallaron conexión directa alguna entre el presidente y las organizaciones delictivas. En el reportaje se lee que los investigadores consiguieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco. AMLO reaccionó con sorna preguntando dónde estaban los videos. Mire.
¿Dónde están los videos? Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times.
López Obrador enseñó en su conferencia matutina una carta de la Oficina de Corresponsales en México del diario estadounidense. Según leyó el mandatario, en la carta decía que la investigación fue cerrada después de que las autoridades estadounidenses reconocieran que podría provocar un conflicto diplomático con México y que la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general y exsecretario de Defensa de México, hablamos de Salvador Cienfuegos, en 2020 por cargos de narcotráfico. La conclusión de AMLO es que Estados Unidos le tuvo miedo a México porque dice... A México se le respeta. Después de la conferencia, The New York Times publicó el artículo y un portavoz del medio le dijo a CNN que la reacción de López Obrador constituía una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, reaccionó negando la existencia de una investigación contra López Obrador, pero aclaró que, de haber ocurrido, eso hubiera estado en manos del Departamento de Justicia.
As I think Department of Justice has already made clear, there is no investigation into President López Obrador, and they, DOJ, would have the responsibility to review any allegations. So I'd have to point you to DOJ on that. Separate and distinct from that discussion, obviously, we continue to work with Mr. López Obrador's administration to do what we can to deal with this unprecedented migration in the hemisphere and the situation at the border, which continues to be a keen focus for President Biden and for this administration.
Todo esto sale a la luz a pocos días del comienzo de las campañas en México para la mega elección del 2 de junio. Ya el órgano electoral recibió la solicitud de registro de los 4 aspirantes a la presidencia de México. Natalia Cano, en vivo desde la Ciudad de México. Adelante con la información.
Hola Iván, muy buenas noches. A 100 días de la jornada electoral, el candidato presidencial del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se inscribió este jueves ante el Instituto Nacional Electoral, con lo cual pues formaliza ya su registro como aspirante presidencial ante el órgano electoral previo a las campañas presidenciales que iniciarán el próximo 1 de marzo. Álvarez Máynez estuvo acompañado por Dante Delgado, quien es el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, además de simpatizantes y políticos, y se convirtió así en el tercer aspirante presidencial representante de un partido en registrarse ante el INE, luego de que el domingo pasado lo hiciera la candidata del oficialista Morena, Claudia Sheinbaum, y 2 días después la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Tras entregar su registro a la consejera presidenta Guadalupe Tadei, como lo establece el INE, Álvarez Máynez pronunció un discurso en el que se lanzó contra la candidata oficialista y también contra la candidata opositora. Escuchemos.
Si en este país se aplicara la ley, si hubiera legalidad, las dos candidatas de la vieja política no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial. Han violado cada renglón de la Constitución y de las leyes electorales. Han hecho precampañas anticipadas y simuladas.
Iván, hablábamos de 3 aspirantes representantes de partidos, pero hay un 4 aspirante a la presidencia del país que se registró ante el INE. como un candidato independiente. Se trata del actor y productor de cine Eduardo Verástegui, quien informó este jueves desde su cuenta de X que presentó el miércoles su registro ante el órgano electoral. De acuerdo con su mensaje, pues habría cumplido todos los requisitos que pide el INE a los candidatos. También decirte que será el próximo 29 de febrero cuando, ante el pleno del INE, pues sean aprobadas o no estas candidaturas antes de iniciar formalmente las campañas presidenciales, como decíamos, el 1 de marzo. Y recordar también que México pues celebrará las elecciones más importantes de su historia, luego de que más de 97 millones de mexicanos están llamados a las urnas el próximo 2 de junio para renovar más de 20 mil cargos federales, incluidos el de la presidencia de la República. Iván.
Natalia, gracias por estar con nosotros. Era Natalia Cano en vivo desde Ciudad de México. Nosotros vamos a seguir hablando del tema de México y de AMLO versus el New York Times con mi próximo invitado al regresar de la pausa. Él es Eduardo Guerrero Gutiérrez, director de la consultora Land Intelligence, consultora especializada en crimen y seguridad en México. Ya regresamos y hablamos con él. Le doy ahora la bienvenida a Eduardo Guerrero Gutiérrez, director de la consultora Land Intelligence, consultora especializada en crimen y seguridad en México. Gracias por estar con nosotros. Si hablamos de los presuntos vínculos entre el narco y la política en México, nadie se sorprende. Ahora, si puntualmente hablamos de este reportaje del New York Times y de la reacción de AMLO, ¿a quién le creemos? ¿Tiene asidero este reportaje del New York Times o es todo falso, como dice el presidente?
Bueno, pues parece más bien basado el reportaje en acusaciones vagas, en testimonios, quizás algunas grabaciones, pero más bien vagas, donde no hay contundencia ni solidez, me parece, en la evidencia, ¿no? Y además se acusa a personas de las que no se da el nombre, pero que se presume cercanas a López Obrador, ¿no? En México, tal como se da la vinculación entre el crimen y los políticos, pues la verdad es que hay muchos, como decimos aquí en México, muchas personas que se pasan de vivas y que podrían prometer falsamente cosas al crimen a cambio de dinero sin que siquiera se enterara el candidato López Obrador. De manera que yo tengo serias dudas sobre la veracidad, digamos, de lo que se dice en estos testimonios, ¿no?
Ahora, ¿por qué The New York Times tendría interés en enfrentarse al presidente López Obrador? Digamos, teniendo en cuenta esto que usted dice, ¿es verdad que en el reportaje que ellos presentan las pruebas son vagas? Ellos hacen la aclaración de que el departamento, que Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos niegan la información, que no han seguido, no es una acusación muy fuerte. ¿Por qué New York Times decide publicarlo y ponerse en contra del presidente de México? ¿Con qué objetivo?
Me parece que tienen quizás valor periodístico y además atraen a una buena cantidad de lectores. En México está muy polarizado actualmente el escenario político y hay una campaña contra López Obrador en redes sociales, tachándolo de narcopresidente. Y me parece que este tipo de reportajes un poco aviva el fuego y atrae lectores y genera debate público, y eso tampoco está mal, me parece. Pero si vamos ya al fondo del asunto y analizamos si realmente esto está aportando algo de solidez en el debate, yo no lo creo, la verdad.
Ahora, más allá de las pruebas que usted nos dice que son vagas, ¿hay verdaderamente sospechas de que pueda haber habido algún tipo de vínculo entre el narcotráfico y la financiación de las campañas de López Obrador? No es la primera vez que un informe periodístico lo pone en duda. El mismo New York Times lo recuerda, lo que ha sido también lo de los supuestos financiamientos de la campaña de 2016 que han quedado en nada. ¿Hay alguna sospecha mínimamente fundada?
Mira, quizás esto es el preludio a mayor información con mayor solidez y precisión. Sin duda, yo sí creo que hay un vínculo muy sólido entre la política y el crimen organizado en México, mucho mayor del que pensamos, y no solamente con López Obrador o con el partido Morena, sino realmente con militantes de todos los partidos políticos en México. Lo que pasa es que probar esto es algo muy difícil, pero estos testimonios tan vagos, sin siquiera tener pues una grabación, un video, algo de evidencia, pues sí decepcionan un poco, ¿no? El propio New York Times aclara pues que estos testimonios podrían ser incorrectos. Las autoridades judiciales han desestimado continuamente este tipo de investigaciones, de manera que, pues creo la verdad que esto es parte de la lucha electoral que ya estamos viendo ahorita en México por la elección presidencial en los siguientes meses.
Por último, no quería dejar pasar la reacción del presidente López Obrador. ¿Qué opinión le merece esto de citar a la jefa de la corresponsalía, divulgar su número telefónico? ¿La respuesta de AMLO, si las acusaciones son tan vagas, no ha sido un poco desmedida?
Sin duda. Yo estoy sorprendido de lo mucho que le ha dolido esto y de lo hipersensible que se muestra ante estos reportajes. Yo creo que él siente que esto lo puede dañar en su imagen pública y puede dañar electoralmente al partido político que encabeza. Y de ahí creo que sí es una reacción, la verdad, lo que no tiene proporción con el reportaje. Y además creo que ha sido sumamente ofensivo y agresivo, y está incluso poniendo en riesgo a los propios periodistas del diario con ese tipo de acusaciones tan encendidas. Yo no estoy de acuerdo con esa reacción del presidente.
Eduardo, gracias por estar con nosotros. Veremos cómo sigue este tema, que no se va a quedar seguramente aquí. Era Eduardo Guerrero Gutiérrez, director de la consultora Lanti Intelligence, una consultora especializada en crimen y seguridad allí en México. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Conclusiones.
Gracias, un gran saludo. Bye.
Un saludo. Hacemos una nueva pausa, pero más adelante, aquí en Conclusiones, el gobierno de Javier Milei en Argentina tiene dos caras. Mantiene la luna de miel con sectores políticos y económicos, pero empieza a divorciarse con la calle. Al volver, lo analizamos. Sigamos conversando en las redes sociales. En X, antes Twitter, me encuentra como @IvánPZS. Ya regresamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta ConcluMilei, numeral ConcluMilei. Como siempre, recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta de X o Twitter en @IvánPZS. Y Javier Milei todavía no ha cumplido los 90 días en la presidencia de Argentina, por lo que es pronto para medir el resultado de sus políticas. Pero el mandatario no hace más que jactarse públicamente de sus logros, que le han permitido disfrutar hasta ahora de una luna de miel con determinados círculos empresariales y políticos. Sin ir más lejos, el presidente no deja de protagonizar encuentros de relevancia. Este viernes, por ejemplo, Milei se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para ampliar la cooperación bilateral en áreas como el comercio y la seguridad. Y sobre la marcha de la economía y las medidas de su gobierno, el presidente habló este jueves con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Geeta Gopinath. Sin embargo, ese optimismo no está presente en la calle. El lema de campaña de Milei, "No hay plata", se ha traducido en un mega ajuste fiscal que exige un esfuerzo que no está claro hasta qué punto los argentinos vayan a soportar. La conflictividad social va en aumento y un divorcio con la calle parece cuestión de tiempo. El sindicato de los maquinistas ferroviarios paralizó los trenes este miércoles. La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina hizo un paro este jueves. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina convocó una huelga docente para el próximo lunes, el mismo día que la Asociación de Trabajadores del Estado estará también en paro. Todo eso mientras la principal central sindical, la CGT, baraja si organiza o no una segunda jornada de huelga nacional. Y es que si hay un rasgo característico del gobierno de Milei, es el de ofrecer esas dos caras. Esta semana, los argentinos pudimos comprobarlo en un lapso de 48 horas. Primero, el gobierno informó que había logrado equilibrar sus cuentas como nunca en más de una década. En enero, el gobierno dijo que el superávit financiero fue el equivalente a unos 587 millones de dólares, gracias a que el gobierno recaudó más de lo que gastó. Después, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la UCA, difundió un informe en el que estima que la pobreza en el país alcanzó al 57,4% de los habitantes en enero. Escucharon bien, 57,4% de los argentinos serían pobres, según la UCA. Pero para el análisis, vamos con mi invitada. Le doy la bienvenida a Antonella Marti, autora, politóloga y directora de Relaciones Públicas en Atlas Network en Estados Unidos y CEO de Sociedad Atlas en The Atlas Society. Antonella, gracias por estar con nosotros. Lo decíamos cuando comenzamos esta parte, todavía no han pasado 90 días y quizás es un poco pronto para analizar las políticas de Javier Milei, pero en estos pocos días ha pasado de todo en la Argentina y ya muchos se han mostrado en contra. ¿Cómo ves vos estos primeros días, estas primeras semanas de Javier Milei como presidente de Argentina?
Bueno, muchas gracias, Iván. Buenas noches. Yo creo que bien lo explicabas recién cuando dabas algunos de los números de cómo viene la economía en estos primeros meses de gobierno. Efectivamente, se festeja un déficit cero, pero con un plan que podríamos decir es más licuadora que motosierra, con una devaluación impresionante. El gasto público efectivamente ha bajado por licuación y con un plan económico que se trata de controlar el tipo de cambio, regular la tasa de interés y, como bien decíamos recién, licuar el gasto y los pasivos remunerados, que es todo lo contrario a una política de libre mercado, ¿no? Licuar a los que ganan en pesos con una hiperinflación, aumentar las tarifas, todo para ajustar claramente al sector privado y precisamente a los jubilados, cuando se había dicho que el ajuste iba a pasar por la casta, pero parece ser que no es así y hoy lo ha confirmado en una entrevista.
Cuando vemos lo que han sido las primeras semanas, vemos que ha tenido varios reveses. Quizás el más grande haya sido la llamada ley ómnibus, que finalmente tuvo que retirar del Congreso porque no conseguía los apoyos. La demoró, trató de ver cómo buscaba la manera, hasta que finalmente decidió retirarlo. Sí está todavía vigente el amplio DNU, decreto de necesidad y urgencia, pero también comienzan las protestas, los paros e incluso en lo que ha prometido en seguridad que no hubiese cortes de calles. En la mayoría de las protestas multitudinarias finalmente hubo cortes de calles. ¿Está funcionando lo que propone Milei?
Claramente no, creo que de hecho bien mencionabas el caso del Congreso, el ejemplo del Congreso que no podemos dejarlo de lado cuando hablamos de la importancia de la democracia y del Estado de Derecho, algo con lo que evidentemente Javier Milei no se estaría llevando muy bien. Bien decíamos, comenzó su gobierno enfrentándose al Congreso, descalificándolo hace algunos días también, llamó a los diputados de una manera muy despectiva como siempre, con un mensaje muy violento, que confronta, que descalifica, y lo mismo hizo con el Congreso, digamos, antes incluso de que el mismo Congreso interviniera para tratar sus proyectos de ley. Este mes, cuando el Congreso rechazó la ley propuesta por el Ejecutivo, que tenía también como fin darle a él los poderes extraordinarios de alguna forma, al día siguiente sacó un comunicado tanto desde su cuenta personal como desde la cuenta de la presidencia, con una lista de nombres de las personas que votaron en contra, llamándolos traidores a la patria y delincuentes, y justo el mismo mecanismo al que recurrían, por ejemplo, populistas como Hugo Chávez en sus años de poder. Entonces estamos viendo una misma dinámica, que es la dinámica del populismo, que se encuentra tanto en el espectro de izquierda como en el espectro de la derecha. Y creo que los que defendemos la democracia, el Estado de Derecho y la libertad, tenemos que poner el ojo en identificar cuáles son las características para conocer a los populistas y cuáles son los peligros que pueden traer.
Vos recién hacías una comparación con Hugo Chávez, pero Hugo Chávez tenía mayorías Aquí estamos hablando de un presidente que no tiene mayoría en el Congreso, no tiene ni un solo gobernador de su partido y es más, los gobernadores que podían estar más cercanos están ahora enfrentados con él, el caso del gobernador de Santa Fe que había apoyado a la candidatura de su actual ministra de Seguridad, lo mismo pasa con el de Chubut, el gobernador de Córdoba, otra de las provincias grandes de la Argentina, que si bien no había apoyado a Milei, había evitado apoyar al candidato del peronismo. ¿En dónde hace pie Milei para poder seguir con todas sus políticas? Digamos, ¿simplemente con la opinión pública, con las redes sociales, alcanza?
Creo que efectivamente cuando hablamos de poder, el control, poder tener precisamente ese manejo, esa gobernabilidad, ha sido muy complicado en estos meses, creo que va a ser todavía más complicado en lo que se viene, en los próximos años, pero claramente se está agarrando de un sistema, un margen económico, una situación de conflicto social, político, económico que podemos decir que hay en Argentina, y sobre eso haciendo su populismo, con muchas de estas mentiras, manipulaciones que vemos en los populistas, por eso hacía la comparación con personajes del populismo de otros espectros políticos, pero por ejemplo, cuando él regresa de Davos después de dar ese famoso discurso de hace muy poco en contra del socialismo, lo primero que hizo al llegar a Argentina fue proponer y hablar del impuesto a las ganancias, ¿no? Durante su campaña él se la pasó diciendo que no iba a aumentar ni un solo impuesto y que en el caso de hacerlo se iba a cortar la mano. Y hoy miremos el impuesto país, ¿no? Que es un impuesto a las importaciones, que es básicamente lo mismo que aumentar la protección arancelaria, o sea, todo lo opuesto a la libertad económica de la que tanto habló, es una especie de barrera al ingreso de productos. Pero además de eso, no solamente quiso aumentar la protección arancelaria con el impuesto país, sino que también recurre a medidas como el control de cambios, ¿no? Limitando la venta de dólares para pagar importaciones, y quieren vender efectivamente proteccionismo y también intervencionismo como si fuera liberal. Entonces yo creo que hoy se identifican muchas de estas características de un populista de manual que propone salvar a la sociedad, que juega con el discurso, que juega a ser el león, él dice que es el Mesías, que él viene a cumplir una misión que le dio Dios, literalmente. Entonces se juegan con algunos elementos de populismo como la división de la sociedad, el ellos contra nosotros, la gente de bien, como dice él, contra la gente de mal, el famoso discurso anti-establishment, habla en contra de la casta, pero después uno ve que tiene en su gobierno más de 40 peronistas, incluido Daniel Scioli, como ministro, que fue nada más y nada menos que vicepresidente de Néstor Kirchner. Entonces tenemos este tipo de manejos de populismo, que es de lo que efectivamente él se está agarrando, aprovechándose del descontento político, social, económico que están viviendo los argentinos desde hace mucho tiempo.
Por último, te pregunto brevemente, se dice que los argentinos reaccionan cuando les tocan el bolsillo, sobre todo a la clase media, y desde que Javier Milei llegó al gobierno, básicamente es lo que está haciendo. Pero hasta ahora la gente está expectante, no sabemos si acompaña, pero al menos no se ha mostrado tan en contra. ¿Crees que esa situación va a seguir? ¿Qué pasará cuando finalmente los argentinos les toquen demasiado el bolsillo? ¿Habrá alguna reacción en contra del presidente?
Claramente, y se va a poner peor la situación, el mismo gobierno lo ha reconocido, como decíamos al comienzo, el ajuste lo están pagando los jubilados, lo está pagando el sector privado después de tanto tiempo de decir que el ajuste lo iba a pagar la casta política. Entonces otra vez este superávit que se festeja muy al estilo del kirchnerismo, se financia precisamente con ese ajuste, ¿no? Ese ajuste a los jubilados y no quitándole los privilegios a la casta de la que tanto habló. Creo que sí vamos a tener una situación todavía mucho más compleja, con una inflación que va a seguir aumentando, con una pobreza que va a seguir aumentando también, y es un contexto muy complejo el que vive Argentina en este momento. Se ha usado la inflación para hacer caer el gasto público en términos reales, también gracias al impuesto país, que es un impuesto, como decíamos recién, proteccionista, mantuvieron en pesos constantes los ingresos tributarios, y otra vez, ¿quién está pagando ese ajuste? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, que hoy efectivamente respondió Javier Milei insistiendo en los jubilados y el sector privado, pero nunca la casta.
Antonella, gracias por estar con nosotros. Seguramente volveremos a hablar en las próximas semanas para ver cómo sigue la situación y cómo sigue también Javier Milei en el poder. Era Antonella Marti, politóloga, quien nos acompañó en vivo desde la ciudad de Washington. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa, pero al regresar aquí a conclusiones, vamos a hablar de los precios en la Argentina y los vamos a comparar con España. Usted sabe que los productos en los supermercados en Argentina salen casi tan caros como los de España, pero los salarios aquí en la Argentina son 9 veces más bajos que los españoles. Al volver, una mirada a la inflación interanual de la Argentina, la más alta del mundo. Ya volvemos. Hablamos recién de la situación política en la Argentina y de Javier Milei, y muchísimo tiene que ver en eso la inflación interanual en Argentina, la más alta del mundo. Llenar los carros en el supermercado es casi tan caro como en España, pero aquí los salarios son 9 veces más bajos que los españoles. Mi compañero Pau Mosquera y yo nos encargamos de comprobarlo de primera mano, yendo a comprar y comparando los precios en los dos países. Y este es el informe que preparamos. Los precios de Argentina son cada vez más parecidos a los que pueden encontrarse en España.
Sin embargo, en España el salario medio es 9 veces mayor que en Argentina.
Hoy Argentina es el país del mundo con mayor inflación. Por eso ir al supermercado aquí en Buenos Aires o en Madrid puede costar casi lo mismo. Esta compra que acabamos de realizar nos costó 28.806 pesos. 22,64 € al tipo de cambio blue o informal y 30,61 € si tomamos la cotización oficial del euro.
Nosotros nos gastamos 20,62 euros. ¿Qué te parece si comparamos?
Ahora, ¿qué pasa con los sueldos? ¿Los salarios en Argentina y en España son similares?
Aquí en España el salario mínimo interprofesional era de 1.080 euros brutos mensuales, pero acaba de aumentar y ahora ha pasado a 1.323 euros brutos mensuales. Eso sí, en España en 2022 el salario medio bruto mensual era de 2.128 euros, según el último dato oficial disponible.
Aquí, en cambio, el sueldo promedio de la ciudad de Buenos Aires asciende a 262.142 pesos, según las últimas estadísticas oficiales, correspondientes al tercer trimestre de 2023. Si lo pasamos a euros, el sueldo sería de 278 euros al tipo de cambio oficial, pero de 197 euros al tipo de cambio paralelo, que es el precio al que puede acceder el argentino a la divisa europea. La diferencia es de más de un 900%. Es decir, a un argentino estos productos le cuestan más o menos lo mismo que un español, pero gana 9 veces menos. ¿Cómo se explica esta situación?
Hay que entender que hoy lo que tenemos en Argentina, producto de todavía las fuertes regulaciones cambiarias que hacen que la población no pueda comprar dólares, es que vos tengas una brecha entre un dólar, podríamos llamar hoy comercial, y un dólar financiero. Que si bien hoy está en niveles mucho más bajos que lo que estaba a fin del año pasado con la gestión anterior, eso te genera una distorsión muy importante entre los precios locales, los precios medidos en dólares, que son los que uno utiliza para comparar a nivel internacional, y obviamente después está la comparación con el tema de los sueldos en Argentina, ¿no? Entonces uno ahí ve que se da esta paradoja de que, como bien decías vos, cuando uno compara algunos precios de algunos productos, salen lo mismo acá que en España o en algún país europeo. Ahora, cuando comparamos el salario de Argentina medido en la misma moneda, en dólares, contra esos países, es un ingreso, digamos, te diría que hasta 10 veces más bajo. Para tener una referencia, hoy Argentina tiene el salario en dólares, el salario mínimo más bajo de la región, aproximadamente unos 250 dólares medidos al tipo de cambio oficial. Si utilizáramos el tipo de cambio financiero sería todavía más bajo. Argentina viene ya con más de 10 años de estancamiento y de un nivel de actividad económica muy malo, que eso se traduce en salarios que no alcanzan ni siquiera a tener un poder de compra decente en Argentina.
¿Cuáles son las perspectivas? En Argentina venimos de una fuerte devaluación que ha acelerado aún más la alta inflación. Incluso desde el gobierno reconocen que los precios seguirán subiendo en los próximos meses.
Aquí la inflación ha venido bajando y se ha mantenido estable, con lo que en los próximos meses no se esperan mayores cambios.
Lo que sí podría cambiar el escenario aquí en Argentina es una nueva devaluación de la moneda, lo que abarataría los costos comparativamente con países como España, pero volvería a impulsar la inflación y los precios para los argentinos serían aún más caros que hoy. Para CNN, Iván Pérez Armenti,
Pau Mosquera,
Buenos Aires
y Barcelona, España.
Mariana Conclusiones cede su espacio. Le invitamos a ver Navalny, el documental de CNN ganador del premio Oscar acerca del intento de asesinato en 2020 en contra del líder opositor ruso, a una semana de su repentino deceso. La cita es este viernes a las 9 de la noche, hora de Miami, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, 11 de la noche, aquí en Argentina. Y así llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Soy Iván Pérez Armenti, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Que tengan muy buenas noches.